Bueno, reiteramos esto, información destacada definitivamente en esta mañana. El presunto feminicida de Mayra se suicidó en el penal de Tacumbú. Estamos en comunicación con la viceministra Cecilia Pérez, viceministra de Política Criminal. Doctora, ¿cómo estás? Buen día para Monumental.
Buenos días, Santi, y a toda la audiencia.
Esta noticia está plenamente confirmada, doctora. ¿En qué momento tomaron conocimiento?
Y inmediatamente después de sucedido el hecho, ¿verdad? Él estaba en la prisión, la parte de admisión, que es como ingresó el día de ayer recién. Entonces es el proceso que hay que seguir, ¿verdad? Y precisamente para tenerlo un poco resguardado del resto de la población por la mediatización misma del caso, ¿verdad? Él estaba en la admisión y habría utilizado una toalla, parece que una toalla o una sábana, lo que usó para colgarse.
¿Con quién estaba él, doctora? Perdón, ¿con quién estaba él?
En la parte de admisión, en el área hay varias personas, ¿verdad? Pero en el momento que lo encontraron, él estaba solo. Nosotros tenemos un protocolo cuando tenemos sospechas, ¿verdad? De suicidio, pero en este caso no hubo ninguna alerta.
¿Y el hecho en sí a qué hora se dio, doctora?
Ya, yo les puedo informar que a mí me notificaron casi inmediatamente del hallazgo, que fue hace un rato.
Y en ese momento, en admisión, él no estaba con nadie. Para que la audiencia se pueda hacer una idea de ese lugar. ¿Cómo es el lugar? ¿Tiene una habitación? ¿Alguien está en guardia? ¿Cómo es el lugar como para que nadie se haya percatado, digo?
No, es un lugar donde se entra y se sale, ¿verdad? No hay nadie. Solo que él aprovechó en un momento de soledad para hacerlo. Y al volver a ingresar, el agente del penal lo encontró ya colgado.
Desde el momento en el que él ingresó al lugar, ¿tuvo previamente alguna evaluación psiquiátrica, algún estudio que se haya hecho sobre él? ¿Qué datos ustedes manejaban? Porque inclusive eso fue materia de debate en un momento para la jueza, su condición psiquiátrica, por ejemplo.
Sí, de hecho que nosotros, ese tipo de información entre ayer y hoy es imposible producir, ¿verdad? Para nosotros, él ingresó el día de ayer y de ayer a hoy no hay condiciones para hacerlo inmediatamente desde que ingresa. El proceso de admisión sí nosotros habíamos determinado un flujograma de acuerdo a lo que dice el Código de Ejecución Penal, ¿verdad? Lo ideal es que se haga eso, pero eso es a los efectos del organismo técnico criminológico. La ley establece que se haga eso a partir de lo que la persona ingresa en el penal, pero en carácter de condenado, porque el organismo técnico criminológico es un organismo que trabaja con las personas condenadas. En este caso es un procesado, pero de cualquier manera nosotros igual tratamos de generar ese tipo de información, pero acá ya no hubo mayor tiempo, ¿verdad? Y tampoco cuando nos remiten los datos de los juzgados, nos remiten los datos como para advertirnos que la persona va con un estudio psicológico. Nosotros recibimos solamente el oficio electrónico que ordena la remisión por prisión preventiva. A veces nos limitamos a saber en la carátula de la causa, pero mayores circunstancias del expediente propiamente nosotros no obtenemos formalmente. Nosotros solamente obtenemos la información que nos envían del juzgado, que es un tema que inclusive varias veces habíamos trabajado ya con anterioridad. Para que nosotros podamos hacer cierto relevamiento de datos necesitamos muchas veces algo más que la carátula. Y en este caso no, normalmente no tenemos. En los casos de procesados, condenados sí tenemos mayores datos.
¿Él no entró con ningún tipo entonces de medicación, de pastilla, algo de eso, doctora?
Esa parte es la que ahora mismo no te voy a poder decir, ¿verdad? Porque inmediatamente de tener conocimiento del hecho, ustedes ya me llamaron. Yo estoy fuera de la institución y salí de una reunión en la cual para poder atenderles el teléfono.
Doctora, pregunto esto, y estamos ya también con los compañeros de Noticias Paraguay al aire, porque hoy a la mañana me tocaba leer en el canal una crónica que hablaba de la jueza Alicia Pedroso, con quien podemos tomar contacto también aquí en la radio, quien decía que ella evaluó el pedido de prisión de la defensa que pedía no remitir.
De la fiscalía.
No, atendé esto. El pedido de la defensa con respecto a dónde iba a guardar reclusión él, considerando trastornos psiquiátricos que supuestamente tenía el hombre. Y que a pesar de ese pedido de la defensa, se decidió remitirlo a la penitenciaría de Tacumbú. Por eso te preguntaba si vos tenías algún reporte con relación a la condición psiquiátrica de este hombre.
Yo te quiero contar algo, le quiero contar a vos, Santi, y a Patricia y a la audiencia. Nosotros tenemos en Tacumbú el símbolo de la contradicción máxima del derecho penal, que es un pabellón psiquiátrico dentro de un centro penitenciario. Las personas que estarían eventualmente en un pabellón psiquiátrico se entiende que son personas que tienen trastornos mentales. Y el grado de trastorno mental, y si ese trastorno mental implica una internación, nosotros no podemos sufrir, nosotros no somos hospital psiquiátrico.
Claro.
Por eso es parte de un esquema establecido. El código está establecido si la persona tiene un trastorno mental transitorio o un trastorno mental definitivo que sea o no tratado. Y eso es un problema serio que nosotros tenemos, no solamente como institución, sino a nivel estatal, porque a nosotros también nos cuesta no comprender o no recibir la información que nos dan del sistema de salud mental, que también tiene numerosas precariedades y falencias. Cuando nosotros tenemos una persona privada de libertad que tiene trastorno mental, ellos nos dicen, nosotros no tenemos esquema de seguridad. Y nosotros, si tuviésemos el esquema de seguridad, pues tampoco tenemos personal penitenciario psiquiátrico suficiente como para abordar el enfoque de un tratamiento psiquiátrico de internación en un centro psiquiátrico, ¿verdad? Nosotros no tenemos, ojalá que algún día podamos, pero nosotros no tenemos un hospital penitenciario. Deberíamos de apuntar a eso para poder enfrentar este tipo de casos.
Quiero abrir a los compañeros de Noticias Paraguay la posibilidad de realizar alguna consulta a la viceministra Cecilia Pérez. Carolina, Juanca, Fito, adelante. A ver, ¿están ahí los compañeros? ¿Sí? ¿Tenemos nosotros el audio? Yo no los escucho, ¿eh?
Ahí está hablando.
Bueno, yo no lo escucho a Fito. Vamos a corregir eso y en todo caso habilitamos la pregunta también. En este momento, el cuerpo del hombre todavía está dentro de ese pabellón para esperar la presencia del Ministerio Público y de algún juez de alguien.
Sí, no, la fiscalía ya está en camino, habrán llegado, ya fue avisada. Que es lo que me informaron, que inmediatamente se dio aviso a la fiscalía para que haga el levantamiento el cuerpo.
¿Quién fue la persona que se percató primeramente de esto, fiscala? Doctora.
No, a mí ya me informó el director general. El director general me informó directamente. Ese dato ya no me dio. Supongo que habrá sido el director o el personal de guardia.
Doctora, ¿con qué elementos ellos cuentan cuando ingresan, por ejemplo, a una celda? En este caso, ellos ingresaron a admisión. Cuando ingresan a admisión, ¿qué elementos tienen, aparte de una sábana, una almohada, alguna mesa, alguna silla? ¿Qué elementos tienen ahí en esos sitios?
Normalmente tienen una cama, un colchón, sábana, y bueno, la admisión no es precisamente un hotel, ¿verdad? Pero es una zona en la cual se pretende que no esté en la población directamente, porque sobre todo cuando es primario, que nunca antes estuvo en un centro penitenciario, se cuida como un proceso medio, digamos, de adaptación.
Nuestra compañera Milsa Ponta ayer compartió el informe que decía paciente psiquiátrico con respecto a esta persona, farmacodependiente, inclusive. Así que con Emil se lo podemos ampliar en breve. Fito, ¿estás ahí?
Sí, Santi, ¿me escuchan ustedes ahora?
Sí, te escuchamos.
Viceministra, el director de establecimientos penitenciarios confirmó que Aldo López estaba en admisión y que el capataz de ese sector lo acompañó durante toda la noche, durmió toda la noche allí en la misma celda. Esta mañana se queda solo él y allí se quita la vida.
Es así.
Ya no había nadie que lo acompañe en esa celda de admisión, estaba absolutamente solo.
Encuentran Ya colgado.
Estamos perdiendo aparentemente la señal con la viceministra.
Sí. Bueno, se fue, efectivamente se fue.
Claro, ¿no? Porque también acá la responsabilidad de aquellos que estaban en ese momento cuidando, digamos, haciendo esa vigilancia, se tendrá que determinar probablemente. Uno piensa en situaciones así tan terribles, sobre todo en esa responsabilidad de los que están a cargo de realizar una vigilancia, porque tenemos que hacer la aclaración nuevamente. No estaba en una celda, sino que estaba en un lugar de admisión y estaba solo. Aldo López.
En ese momento en particular quedó solo. No estuvo todo el tiempo solo, es lo que decía la viceministra. En ese momento en particular quedó solo y finalmente aprovechó ese instante para quitarse la vida. Sí. O sea, lo venía planificando, venía probablemente viendo qué tenía alrededor como para hacerlo y lo hizo en el preciso momento en el que quedó solo.
Utilizando una sábana.
Sí, nos decía la doctora Pérez que no sabía si es que era una sábana o una cortina o una toalla, pero sí utilizó algún elemento de este tipo.
Sí, esto a menos de 24 horas de haber ingresado, ¿no? Porque ayer, creo que tipo mediodía, un poco más, creo que ya se ordenó su ida a Tacumbú.
Pero creo que es importante tomar, porque ustedes lo tienen en un informe que lo leíamos esta mañana, que la jueza, cuando tuvo que decidir remitir o no el hombre a la penitenciaría de Tacumbú, fue atendiendo a una advertencia que hizo la defensa con relación a un trastorno psiquiátrico que tenía él y advirtiendo que era farmacodependiente a raíz de ese trastorno psiquiátrico. El informe completo lo tiene la compañera Milza Ponte y seguro puede darnos más detalles adelante también.
Claro, porque recuerdo que no se especificaba qué tipo de trastorno. Lo dijo de manera general que padecía algún trastorno y que necesitaba esos medicamentos. Por eso se hacía esa especificación para que se tenga en cuenta.
¿Ustedes ya conversaron con Joaquín González?
No, todavía.
Lo tenemos en línea si quieren escuchar.
Correcto.
Claro. Joaquín González, director de establecimientos penitenciarios, buen día para Monumental y para Noticias Paraguay.
Hola Santiago, ¿cómo te va? Y un saludo a vos y a toda tu audiencia.
¿Con quién estaba y en qué momento aprovechó este hombre para quitarse la vida, Joaquín? ¿Qué reporte tenés sobre cómo pasó esto?
Él ingresó ayer, a horas de la tarde, y estaba, se lo puso en el pabellón de admisión, en la celda con el capataz, con el encargado del pabellón, justamente para, por medida de seguridad, para salvaguardar su integridad, porque es un caso mediático, esto lo hacemos con el protocolo de seguridad, un caso mediático de violencia extrema, de conmoción social, y estaba con esta persona, ¿verdad? Él durmió ahí, y esta mañana lo encontraron, bueno, ahora ya son 40, 45 minutos, que me informaron y ya se comunicó a la fiscalía y al laboratorio forense y ya queda a cargo de ellos la investigación.
Y utilizó una, ahora me están pasando más datos, una frazadita de estas mantitas que se utilizan para dormir, ¿no? Para taparse.
Aparentemente sí, puede ser eso, puede ser una toalla, una sábana, pero eso yo creo que queda a cargo de la fiscalía confirmarlo, ¿verdad?
Claro, y no se queda ningún guardia, o sea, entendemos que dentro de la sala de admisión no estaba nadie, que él queda solo, pero afuera, en la puerta, o por lo menos en el pasillo, no queda nadie, porque mínimamente va a sentir algún movimiento si es que hay alguien en ese lugar, o al menos cerca.
Ese es un pabellón de admisión, es un pabellón donde tenemos de 70 a 80 personas, él estaba en una de las primeras celdas, y bueno, ahí hay guardias, ahí hay una cantidad de guardias, pero eso se pudo dar durante la noche, se pudo dar durante la mañana, y es como un supuesto hecho de suicidio.
Pero,
o sea que
perdón,
la guardia en sí, ustedes saben la cantidad de guardias que tenemos en Tacumbú, o sea, ya fue noticia en eso, pero en el pabellón de admisión tenemos guardias también. Tenemos 2 a 3 por ese pabellón.
¿Pero no durmió el capataz con él?
Durmió la noche, sí.
Y mientras estuvo el capataz a la noche, entonces no pudo haber ocurrido a la noche, o el capataz hasta ahora no dijo nada.
La información que yo tengo es para confirmar el hecho. O sea, nosotros no hicimos otro tipo de investigaciones y también yo estuve en los medios confirmando, entonces... A partir de ahora, yo creo que ya habrá llegado la fiscalía y va a quedar a cargo de ellos las investigaciones. Por supuesto, nosotros vamos a ayudar en todo y también hablando con los internos y pasando las informaciones a la fiscalía para que ellos hagan la investigación correspondiente.
Una consulta más, director. Esas celdas en el pabellón de admisión, ¿se llavean por dentro o una vez que se cierra el portón, digamos, allí en los pasillos uno se puede mover libremente?
No, normalmente a la noche y estrictamente no se puede mover libremente de noche.
No, pero la pregunta es si cada celda tiene una reja individual que se cierra y que tiene un candado de seguridad.
En ese pabellón no puedo
confirmar eso,
en ese pabellón no tienen reja.
¿Otros internos podían acceder a la celda donde estaba durmiendo Aldo Ariel López?
Podrían acceder, por supuesto.
Director, ¿quién es el forense interviniente?
No tengo esa información porque yo estoy confirmando solamente y nosotros dimos comunicación a la fiscalía y bueno, ya no tengo esa información en este momento.
El capataz tampoco refiere cuál fue la última hora en que él vio a Aldo.
En este momento no tengo esa información porque, como te digo, estuve en los medios confirmando y ya no hablé más con el director de Tacumbú, quien ya notificó a la fiscalía. Por eso es que no te puedo responder, pero te podría responderlo en 20 minutos cuando hable con el director de Tacumbú, o la misma fiscalía es la que tiene que responder esto.
Correcto. Bueno, director, por último pregunto esto. ¿Ustedes tenían acceso a este informe de la condición psiquiátrica que marcaba que además Aldo era farmacodependiente?
No. A nosotros, cuando nos llegan los internos, sea cual fuere, de parte de judicial o en cualquier comisaría de todo el país, nos llega con la orden judicial, el oficio y nada más. No nos llega ni el expediente, ni los informes. Posteriormente puede ser, pero en el momento solamente ingresa con eso. O sea, nosotros a veces ni siquiera sabemos si forma parte de un clan o una facción o demás. O sea, a nosotros nos llega la orden judicial, sí, y con eso le tenemos que admitir.
Director, la defensa decía que era farmacodependiente. ¿Él no ingresó con ningún tipo de pastilla de medicamento? Porque la doctora Cecilia Pérez decía que no tenía mayor información sobre eso y aparentemente no, pero le consulto a usted si tiene conocimiento sobre eso, si ingresó con algún...
Nosotros no tenemos conocimiento sobre eso en este momento. Nosotros solamente tenemos la orden de su prisión preventiva y su ficha que le hicimos ayer. Y bueno, hoy iba a pasar por todos los trámites de rigor de admisión, es decir, toda la parte de sanidad, toda la parte de psicología, que eso lleva unos 15 a 30 días para el periodo de observación.
Director, le agradecemos por este contacto. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, vos y a todo bien.
Joaquín González, director de establecimientos penitenciarios.
Bueno, lo que dice última hora, Santi, respecto a la decisión que tomó la jueza, es que el médico de la defensa o el abogado de Aldo Ariel López no presentó ningún tipo de informe que justifique que él era farmacodependiente aparentemente y que por eso ella ordenó que se lo derive a Tacumbú y que se le haga una inspección médica con un médico forense, pero que no tenía elementos que demuestren que él era farmacodependiente, claro, y que estaba bajo un tratamiento, por lo menos lo que publica última hora hoy.
Claro, porque una cosa es tener esa manifestación de manera oral.
¿Cómo se acredita
claro,
eso?
Claro, y otra es tener efectivamente un informe médico.
Sí. Ahora, un dato, Santi, que a mí me parece muy llamativo, es que en ese pabellón en realidad no son celdas individuales, sí, son celdas, pero todas están abiertas. Es un pasillo abierto y el único portón que se cierra es el que da a todo el pabellón. Los internos pueden moverse de una celda a otra durante la noche, durante la mañana, en cualquier hora.
Sí. Pero ahora, porque la circunstancia en la que el hombre se quitó la vida desconocemos. Y esto para cerrar, porque estamos
como
sobre...
Como hipótesis de que se haya sacado la vida.
Claro, estamos sobre cierre, pero solamente quiero decir, muchas veces los medios estamos bajo la lupa por la cuestión del morbo, y hoy las imágenes de este suicidio están en todos los grupos de WhatsApp. O sea, los medios generalmente somos interpelados y entiendo que sea de esa manera porque nuestra responsabilidad es aplicar ese filtro. pero también es importante evaluarnos como sociedad cuando compartimos a través de grupos de WhatsApp estas fotografías y de dónde nace este caldo de cultivo del morbo en general. Solamente quería decir eso para cerrar esta parte, Fito y Caro.
Gracias, Santi.
Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias.